Hay que cuidar la vela, que la procesión es longa. Nuestra habitual sección destinada al cuidado de la salud. No, nada de gastar en prepagas, no, digamos, para médicos, y todas esas cosas. ¿Para qué va a gastar dinero si con los consejos que les damos pueden ustedes evitar las enfermedades o llegó el caso que uno la viniera a contraer? Bueno, combatirla con remedios que nosotros le sugerimos, que
sin salir de su casa,
en el circuito comercial, y sin salir de su casa, sin molestarse. Bueno, aquí hoy vamos a poner el acento, discúlpeme la metáfora gramatical, sobre la contaminación, la podredumbre, los microbios. Microbios son un bicho chiquitito así. Bien. Por ejemplo, comidas sin gérmenes. Ah, mire, qué extraordinario, ¿no? O si no, cuidados que usted debe tener antes de adoptar un gato, porque cuidado, porque el gato le puede traer, anda a saber qué podredumbre o enfermedad a su casa, ¿no?
Muchas enfermedades.
Entonces, señora, pues nos llaman por teléfono y nos dicen, quiero adoptar un gato, etcétera.
Tiene que hervirlo.
Y corta. Hay que hacerlo hervir. Lo mejor, yo cuando adopto un gato, cosa que no ocurre muy de tarde en tarde, lo hago hervir. Lo hago hervir. Lo primero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que mata todas las bacterias? El agua hervida. Yo agarro el gato, lo pongo, ¿no es cierto?
Sí.
Y dos hervores.
Le arijea un poco el gato.
El gato le arijea, ya si le arijea el agua fría, calcule el agua hirviendo. Así que para que el gato no patalee tanto, métalo con el agua tibia y después prenda la cocina.
O sea, prende la hornalla.
El gato paulatinamente va empezando a hervir, pero no se da cuenta, ¿vio?
Sí, pero pobre animal, me da pena.
El pobre animal es por su bien.
Sí, claro.
El gato le va a salir completamente libre de bacterias, un poco apucherado.
Sí, bueno.
No lo deje tampoco, sáquelo al primer hervor. No lo deje tampoco.
No, porque después se acostumbra.
No, porque por ahí,
que se le vuelve,
lamento decirle, pero por ahí hay gente que saca el gato libre de bacterias, pero ya carente de vida.
Sí, claro. Mira lo que le hiciste, pobre animal.
Bien, pero si usted no quiere hervirlo por distintas razones,
no lo gato mojado.
Al comprarlo, usted puede revisarlo también. Pelaje. Dice, observe que esté bien aseado y libre de pulgas, garrapatas o piojos.
O piojos.
Bueno, parece que no necesita glosa este consejo. Orejas y nariz. Una vez que le revisó el pelaje, revise las orejas y nariz. Primero, cerciore de que las tiene. De que el gato tiene las correspondientes orejas y narices.
Claro, tiene las
dos. Podría ocurrir que comerciantes poco escrupulosos trataron de venderle a usted un gato incompleto.
Un gato
incompleto que carece de una o más orejas.
Sí. El gato valdrá una mañana completa para comprar un gato.
¿Para qué? Las orejas deben estar limpias y sin olor. Es decir, para saber si están sin olor, no va a tener más remedio que olérselas.
Sí.
Yo sé bien, señores, que olerle las orejas de un gato no es nada que a usted le agrade mucho, pero
una posición rara. ¿Para qué me querrá comprar esa vieja y el gato?
Sí, la secreción anormal, sí, el olor fuerte y la inflamación son signos que indican la presencia de un problema. No sabe dónde el problema. Pero cuando un gato tiene una secreción importante y un fuerte olor y una inflamación, hay un problema. En alguna parte, en el Medio Oriente probablemente.
No.
Es donde siempre hay problemas.
Siempre.
Bueno, así que el gato sirve en ese caso de oráculo, mirándole las orejas al gato, usted puede darse cuenta de la presencia de problemas, si bien usted no puede saber dónde está.
En algún lugar de leer las manos, le lee la oreja.
Le lee las orejas al gato. Ojos. Y sucede lo mismo que con las orejas. No sé qué sucede con las orejas.
Tiene que ser que base de que estén.
Ah, también. Y la nariz. Vigile que estén los ojos. Asegúrese de que el animal tenga los ojos brillantes. Brillantes. Para eso deberá mirarlo a los ojos al gato. Lo cual será un compromiso para usted y para el gato también. De negarlo. El gato se pone un poco nervioso cuando usted lo empieza a mirar fijamente. Boca. Observe el interior de la boca. Y fíjese que allí tampoco hay inflamación de las encías.
Oh.
Trate de que no lo muerda.
Pero sí,
el gato ya a esta altura...
El gato ya a esta altura dice, ya sé dónde termina esto. Ya me voy a desquitar, ¿eh?
Claro. Abdomen. Mire esta parte del cuerpo.
¿Cuál?
Esta.
Mira.
También es importante.
Sí, está inflamada, mire.
Sí. Uf. Un gatito sano no debe ser demasiado delgado, ¿eh? Aunque el abdomen hinchado puede ser signo de que existe una infestación parasitaria.
Oh, no, qué horror. Le ha pasado de todo al pobre gato.
Controle la respiración del gato, que sea constante, si no que respire una hora sí y otra no, porque durante esta hora ayuna de respiración, el gato se le puede morir tranquilamente. Primero también, fíjese si respira. O sea, cosa que le estén vendiendo un gato
embalsamado.
El gato embalsamado tiene también su ventaja.
Sí.
A ese. No anda por ahí royendo los muebles.
No, no come.
No come.
Sí, no joró.
No mausa.
No mausa en los techos.
Sí, es verdad. No
escapa.
No. Tampoco hace nada positivo, no me engaño.
¿No? Ahí arriba la coma.
Claro, tiene su ventaja y su desventaja, un gato muerto, le voy a explicar.
Un gato embalsamado.
Primero, si el gato está muerto, si usted decide, comprar un gato muerto, trate de que sea un gato muerto, pero embalsamado.
Claro, sí.
Porque el gato
no se le va a deteriorar.
Claro, el gato muerto así suelto, los primeros días parece que tiene alguna gracia, pero después ya la pierde enteramente.
Sí,
el gato muerto tiene las ventajas que acabamos de mentar, ¿no?
Uh-huh.
No se mueve, no maulla, no araña los muebles, etcétera.
No le agarra el ovillo de lana.
No. Pero usted requiere también del gato alguna clase de respuesta afectiva que el gato muerto dista de brindar. Ya el gato vivo es un poco arisco al cariño y a la obsequiosidad. Calcule lo que no ocurrirá cuando es el mismo gato u otro está muerto, ¿no? El gato ya directamente poco servicio de compañía presta.
No creo que nadie compre un gato embalsamado. En todo caso, lo que se ha visto es personas que se han encariñado con un gato
¿sí?
y finalmente cuando murió lo embalsamaron.
Ah, no es que ya lo compran embalsamado.
No, no.
Esas personas en cuyas casas yo veo gatos embalsamados, lo han poseído
en el momento
en que,
el
que lo han tenido, ¿no?
Sí, sí.
Lo han poseído vivo.
Sí. Tanto lo tocaba la vieja.
Claro. Y después de muerto, no acostumbrándose a la ausencia del gato, hicieron que esta ausencia fuera al menos imperfecta, conservando el cadáver del mencionado felino.
Sí, el embalsamado está allí.
El mencionado felino.
Sí.
Bien.
Pero no conozco a nadie que haya comprado ya un gato embalsamado de una.
Bueno, usted lo conoce.
Usted lo conoce,
pero ha puesto empeño en ese conocimiento. Ha recorrido la calle gritando personas. No conoce por aquí uno que haya comprado un gato embalsamado. Probablemente hay. Para ahorrarse toda esa primera parte de la historia, ¿no? El gato vivo, esa cosa más épica, si se quiere, pasan directamente a la conmemoración pura.
Un dolor.
Compran el gato ya muerto, ya con una historia, que incluso para que uno lo pueda conmemorar adecuadamente, el veterinario le resume en un papel.
Sí, sí, como los caballos.
Convengamos que la historia de un gato es más bien repetitiva.
Uh-huh.
La idea de una biografía es más bien humana que gatuna.
¿Por quién fue el dueño anterior?
Claro, esas cosas. Bueno, sí, el gato tiene biografía en la medida que tenga referencia humana.
Sí, sí.
Vivió en tal lado, pasó por tal lado, lo llevó por delante tal auto, etc.
Y la vez que es
bien. De todos modos, nosotros con el señor tenemos un servicio de gatos muertos que entregamos a domicilio o en nuestro propio local. Así que si usted desea adquirir un gato muerto,
se lo ponemos en la puerta.
Y tenemos vivos y muertos.
Ah, de los dos.
Se lo quiere vivo, se lo lleva vivo, y si uno muerto, se lo matamos.
No. Sí. Son gatos que ya han perdido 6 vidas, ¿no?
Sí, claro, claro, claro.
Y de la séptima.
Esto con respecto a los gatos, ¿no? Ya se sabe que hay que tener cuidado y hervirlo, atención, amigo, hervirlo para evitar los gérmenes. Hay otra cosa, que es la salud de los bailarines. Nos llama mucha gente que baila danza española, danza clásica.
Queremos continuar así con el tema, ¿no?
Danza árabe. No, porque estamos todos en una cosa relacionada con la medicina.
Sí.
¿Y cuáles son los peligros?
Sí.
Bueno, los peligros de la danza árabe, por ejemplo.
Sí. O el malambo.
O el malambo. Para la danza árabe aconsejan, aquí nuestro especialista Gabriel Rolón, no practicar con el estómago lleno, porque podría generar problemas. Tampoco se sabe qué clase de problemas.
No.
De la misma índole que la secreción del gato. El que baila danza árabe con el estómago lleno y tiene en su casa un gato cuyas orejas segregan, se está exponiendo doblemente a problemas. Tampoco sabemos qué clase de problemas. Lo ideal, en general, en la vida, es no comer. No, es no comer en las 2 horas previas al ejercicio de la danza árabe.
Eso mismo.
Se averigua cuándo comienza a bailar y desde 2 horas antes empieza a negarse a recibir cualquier clase de alimento. También hay que beber mucha agua para recuperar el líquido perdido. Bueno, pero esto es después.
Claro,
líquido perdido durante la danza. Porque usted transpira muchísimo la danza árabe,
hay que mojarse las muñecas.
Claro, sí. O la nuca.
Claro.
En la misma canilla del ferrocarril mencionada hace algunos momentos, se te puede mojarse la nuca, pero aunque no le conviene hacer danza árabe en la sala de espera de la estación del ferrocarril. Se aconseja llegar a casa. A mi casa,
sí.
Ah no, a la casa de cualquiera, y tomar un reparador baño. Qué curioso esto de poner en este caso el adjetivo adelante. Y no volver a utilizar las prendas transpiradas, claro, porque yo por ejemplo yo bailo, ¿no? Ahora.
Sí, muy bien lo bailas.
Yo fui odalisco.
Muy bien, no sé por qué se decía así.
Yo tampoco, pero nosotros fuimos con el señor a ver una amiga que baila, danza árabe, y bueno, en un restaurante baila. Entonces los parroquianos nos ponen, a guisa de homenaje, unos dineros
en algún lugar.
En distintos lugares, a favor de la elasticidad de ciertas prendas.
Sí.
Entonces le ponen la cintura, aquí, allá. Algunos...
Ahora estoy entendiendo la relación del gato con el gato.
No. No haga chistes fáciles, que después se ponen difíciles.
No ponga moneda fría.
No ponga moneda fría.
Bueno.
¿Qué le iba a decir? No sé. Bueno, hemos visto... Yo estaba haciendo una descripción de cómo se introduce el dinero en distintos intersticios y nos sentamos. Dijimos, nosotros podemos bailar, al principio bailábamos en calzoncillos,
sí,
directamente tenemos unos músicos y nos dijeron, bueno, mire,
no es el atuendo adecuado,
no es el atuendo más adecuado.
No, porque vienen señoras mayores, sí, por ahí vienen a cenar a este restaurante y...
Y bueno, el caso es que no nos ponían nada, ¿no?
¿No?
No, y entonces
no recaudaban,
nada, todos algunos nos aplaudían.
No cobrábamos sueldo, íbamos ahí por el baile.
Y dice, lo que le pongan, se lo agarra para usted.
Sí, una parte.
Y, claro. Y por ahí, algunos manín se nos ponían. Todo me dice, para el vermú.
Algún carozo de aceituna.
¿Ustedes aprendieron antes o se largaron así por...?
Mirando. Nosotros íbamos siempre.
En mucho oído tenemos.
Claro, mirábamos, qué fácil. ¿Cierto?
¿Cómo se mueve? ¿Cómo no lo podemos hacer nosotros?
Claro, y sin embargo no es tan fácil.
No es.
Quienes saben del tema aseguran que el calzado ideal para la danza árabe es un calzado bajo sin taco. Similar a la alpargata, mire, yo no he visto nunca.
Ah, un árabe de alpargata.
Árabe de alpargata sí, pero danzarinas árabes, odalistas de alpargata.
No me gustan ya.
Sí, me parece que este restaurante no vengo.
No, mirá, 80 pesos por cabeza.
Sí, la odalista de alpargata y en Bermuda.
No.
La guita tenemos que poner de bolsillo.
Es jodalista, parece.
Hay quienes eligen practicar danza árabe con tacos. Claro, porque estilizan las figuras. Claro que sí. Pero bueno, no.
No es lo conveniente.
Nosotros Ahora estamos con el otro restaurante, fue un poco más. Fue más porque primero las chicas que bailaban no eran árabes,
no
sabíamos mucho, la orquesta tampoco, teníamos un cuarteto ahí, un bandoneón, dos guitarras y contrabajo.
Sí, no acompañaron.
No era. Sabían milonga y tango nada más.
Sí.
Estaban y la otra hacía nada. Si eso no es árabe, vino un día un tipo.
No, vino un árabe.
Vino un árabe y dice, eso no es árabe. ¿Cómo que no es árabe? Dice yo, se lo tardaron hace mucho, está instalado hace 2 meses casi. Dice, no, y si la comida árabe tampoco.
¿Y qué daban de comida?
Y nosotros dábamos más o menos lo mismo, pero lo escribíamos en árabe.
Claro.
Por ejemplo, baba frita.
Albóndiga no, porque se escribe igual.
Claro.
Albóndiga.
Y el árabe nos dijo, mire, ¿qué anda? Esta no es comida árabe, no lo diga fuerte, que la gente escuchó ella,
no veo cómo era gente,
uno dijo, sí, a mí me parecía, dice uno, pero no me atreví a decirlo, que la señorita, dice, eso que baila no es árabe tampoco,
y lo que toca el señor tampoco.
Bueno,
era lo de la señorita era consecuencia de que la orquesta no tocaba.
Eso es lo que dijo la señorita, exactamente, dice, ¿qué quiere? Si me tocan la gallola, ¿qué quiere que bailar?
Pobre mujer, claro, mira.
Yo estoy acá para bailar.
Sí, claro, yo lo que me tocan bailo, dijo la mía. Mientras se sacaba 50 pesos de un tobillo. Y yo salí con una de las, yo salí con una odalisca verdadera también.
Ajá.
Sí, me enamoró.
Sí, me enamoré porque íbamos a otro restaurante, ya me enamoré. Y bueno, un día le digo, Fátima, le digo, Permite que la acompañe hasta su casa. Y dice, ¿cómo no? Con muchísimo gusto, ¿cierto?
Ah, sí,
sí, muy educada. Sí, bueno, digo, yo la espero acá a la esquina y la acompaño a su casa. Bueno, sí, era un centro que daba el restaurante. Le digo, ¿dónde vive? Me dice, en Villa Luro. Vamos caminando.
Pero sí, por Avenida Rivadavia.
Mientras tanto nos conocíamos un poco, ¿no?
Sí.
Empezamos a caminar para aquel lado.
Sí.
Y claro, sí. Yo pensaba, en ese trayecto voy a tener tiempo de decirle algo, ¿no? Y por ahí pasamos medio por una calle oscura y le digo, Fátima, escúcheme, ¿no? La verdad es que después de 32 cuadras,
de ahí por 11,
sí, siento que el amor medio se me está despertando. Perdón, digo, no sería tan amable.
¿Pero por qué le dijo así?
Sí, va
nervio que me está despertando.
Ah, bueno, porque ella me dijo, no, la verdad que yo también, ya lo venía calculando, dice, 3-4 cuadras. A ver, dice, el feeling gustarina
no lo va a tener.
Bueno, le digo, besemos, no, demos rienda suelta a nuestros instintos, bueno, cómo no, dice. A ver, acérquese, beseme, ahí está, eso.
¿Cómo está? Un beso, ahí está, le dice.
Empezamos a ver ya, ¿no? Esa frase es tierna,
de quién es esta manito,
sí, efectivamente, yo empiezo, de quién es esta manito, de quién es este, y por eso, de quién son estos 50 pesos.
Oh.
Disculpe, dice, pero siempre me pasa lo mismo, dice,
bueno,
a veces me olvido de sacarme toda la guita y por ahí.
Sí.
Dice, el otro
me lo encontré,
el otro día me encontré un austral, dice. Oh, miércoles.
No se lo van a cambiar,
Y entonces yo le esperaba todos los días,
moneda no hay,
en la puerta, porque no iba a ir tampoco a comer.
No,
usted se ponía celoso, ¿no? Imagínese. Claro, pues, y un día le digo, escúchame, yo no voy a tolerar más, le digo que...
¿Qué estoy mentirando de la manera?
Claro, con el pretexto de que hacer esa... cumplir con esa costumbre, hay muchos que dicen, digo... Se ponen el billete
y se detienen un rato más de
lo necesario, lo ponen muy,
sí, es verdad.
Muy al fondo.
Bueno, pero usted tenía que entenderlo, que era su trabajo, que
pero yo le digo, no, yo voy a entrar y vos le decís, vos bailás, ¿no? Pero le decís a los contribuyentes que la plata me la den a mí.
Ah.
Cuando se te acerca uno con un billete, que hay muchos que lo hacen avioncito, ¿sí? cuando se te acerca con un billete, si no, dice, yo desde hoy otra modalidad, dice, al señor. Entonces que venga el tipo, si quiere que me lo ponga a mí.
Sí, usted vestido, obviamente.
Yo vestido, sí, que me lo ponga en la mano, ¿no? Que,
sí, pero eso no tiene gracia.
Eso es lo que me dijo el dueño, no, dice, no, acá la gracia es eso, ¿no?
Y usted aparte estaba conspirando esa actitud contra su trabajo.
Sí, sí, sí.
Contra ley, digamos.
Ley, sí, claro. Y entonces me dejó. Me dejó un día, yo lo estaba esperando.
No,
que...
no, ¿y el amor?
¿Eh? ¿Y el amor? Sí, el amor por ahí era fingido.
No, parece, no de parte de usted, sino
de... No, parte mía sí, pero no, también a mí que me importa. A mí que me importa.
Pero yo no puedo fingir todo lo que quiera, pero no me gusta que el otro me lo fije.
Ah, bueno. Claro. Entonces, la fui a esperar y veo que está sale en el verso de uno. Le digo, Le digo,
¿y yo?
¿Qué hacemos? Le digo. ¿Y yo qué soy? Me dice, un gil, me dice la mujer.
¡Qué papelón!
La verdad sí. Que me sorprende mucho porque las señoritas que danzan árabe que yo he conocido son tremendamente educadas.
Pero claro,
nunca han usado esa palabra, giles.
Ah, tienes razón. Sí. Entonces, pero vamos a lo que yo digo, esta por ahí no era árabe.
Capaz que no era árabe.
Era Fátima, sí. Era el nombre de fantasía árabe, y por eso llamaba Susana.
Susana.
Bueno, el caso es que yo le iba a pelear al tipo, porque el tipo me miró como dándole la razón a ella, ¿no? Pero digo, ay, si me rompe la trompa, ¿no?
Sí, se me dice la rima.
No, yo le dije, señor, le digo, si no fuera porque el miedo me paraliza,
sí,
le digo, otro gallo cantaría, le dije, y salí corriendo.
Sí, hijo, era grandote el muchacho.
Está bien, en definitiva está bien, porque no hay por qué pelear.
Sí, no, ¿para qué? Y después, bueno, empecé a ir a otro restaurante a tratar de levantar otras señales, pero no.
No, por ahí ella habría corrido la bolilla entre las
colegas. Sí. No, y después me agarré la costumbre, cada vez que salía con una novia buscaba billetes.
Ah, bueno, pero
no... ¿Qué buscaba? Me decía, le digo, no, por ahí sí, ya tener el otro peso, por ahí.
Pero baila danza folclórica la chica.
En danza folclórica no ocurre.
No le dan, se baila la media caña, el claro. Cuándo no le dan.
El cuándo y
el escondido.
El escondido.
Sí.
Yo creo que en el escondido también sí, podrían algo en la indumentaria, pero...
¿Qué tenés escondido?
Pero no. El Rolón va a una peña folclórica.
Sí, baila. Sí. Se escapa la goleadora, eso sí.
Sí.
No tiene derecho para...
Bueno, porque él fue integrante del ballet Brance.
Ah, no me digas.
Sí, claro. Sí, el ballet Brance. Está prohibido ahora el ballet.
Está prohibido. Sí,
antes estaban accidente. Estaban acá, pero vio cómo es aquí, que el escenario está muy próximo a las plateas y está rodeado por ellas. Y los del ballet Brance revoleaban las goleadoras.
Sí.
Y vuelta a vuelta se le escapaba una bola a uno. Sí, se le daban en la cabeza,
la ambulancia en la puerta permanente.
4 o 5 por noche,
sí,
se frenaban. Y un bolazo en la cabeza.
La primera fila era la localidad más barata, creo que.
Sí, nadie las quería, y estaban todos agachados así.
Claro.
Venían con casco. Y venían con la moto y se quedaban con el casco puesto para mirar al brazo. Y ellos representaban todas las los episodios de la historia argentina.
Ah, mire usted.
Todo.
Las batallas.
Todas las batallas, por ejemplo. La batalla de Pavón. A ver.
Buenísimo.
El Malambo,
¿verdad? Que tenemos traído justamente a gente del ballet Brance, que, bueno, trabaja en la radio también, ¿no? Haciendo los números de ballet correspondientes a la radio.
Sí. Sí, lo hacen por la tarde.
Por la tarde, el programa, aquí está su ballet. ¿Y qué otro? La declaración del independiente.
A ver cómo le sale. Igual a la otra.
No, muy parecida. Pero...
Es extraordinario,
Pero,
la declaración de la independencia, la batalla de Pablo Mazo.
Sí, bueno, hay que poner imágenes.
A ver, tiene,
la asamblea del año 13.
La asamblea del año 13,
a ver cómo sale.
Es difícil, para que se están...
Ahora hablando de un poquito de
difícil, ¿no? Bueno, a ver cómo no, si
más atrás
están preparados. Para que está un poco, le quedó un poco larga la oreja.
Si no están al borde,
se le escapó la goleadora.
Sí.
A ver, de nuevo.
Sáquelo de la primera fila.
Sáquelo. Me parece, me parecía verlo a Narciso Laprida ahí.
Sí. En la última parte.
Y así que... dura 2 horas el espectáculo. Ah, gracias por este fragmento que nos han hecho.
La verdad es que...
¿Quiere venir aquí? Bueno, aquí no, porque está prohibido.
No, a la sala.
No, ahora no.
Y sin público lo
hacen ya. No, ahora están poniendo, lo hacen en otro teatro donde ponen alambre tejido.
Claro.
Adelante el escenario, pues cuando se le escapan las bolas, por lo menos que...
Sí. Y la tiene que ser la bola más grande que el alambre, porque el primer alambre... Sí.
Usan unas boleadoras ahora extraordinarias, que no son como aquellos, son boleadoras de plástico, pero igual pesadas.
Sí.
De plástico y luminosas.
Luminosas,
¿no? Sí. Son Yamaha.
Lo que pasa es que tienen que tener un cierto peso.
Claro.
Porque si no reaccionan al ritmo.
Sí. Pero cada uno de los bailarines tiene el nombre escrito en los artefactos anteriormente mencionados.
Claro, los Yamaha.
Sí. Bueno, y Rolón formaba parte
del
grupo, pero se atrasaba.
Sí.
Se atrasaba porque había comprado unas boleadoras muy pesadas.
Sí.
Entonces iba siempre con la voz de voz muy despacio, venía, entraban todos corriendo y él venía atrás arrastrando las boleadoras. Y le decía, qué boleadoras pesadas que tiene ese Rolón, dice.
No, el Rolón.
Ese yo, anda atrás. Siempre atrás de todo.
Pero es que más largo vídeo.
Sí.
Y después las quiso cambiar, pero no, ya viste cuando te haces la fama de que tenés las voladoras pesadas, por más que...
Sí,
no. Él compró unas de cartón y eran peor porque se le volaban.
Sí, claro, no. Aparte la gente se estaba acostumbrada a verlo con la pesada.
Sí. Ahí viene, dice
el de atrás de todo.
El de atrás de todo.
Además, la gente pensaba que formaba parte del número.
Claro, la pesadez de Rolón, que era un poco pesadazo y sobón. O sea, que mira, a ese le han hecho las voladoras de plomo.
A propósito.
Y a propósito para
haciendo de Manuel Belgrano.
Una gracia, ¿no es cierto? Bueno. Así que, nada más.
Esas son las danzas, ¿no?
Esas son las danzas.
Árabes,
hay que tener cuidado. El que baila también, baile criollo como boleadoras, tiene que tener cuidado. Y desinfectarse las boleadoras, porque por ahí te la pegás en la cabeza una bola infectada.
Sí.
¿Cierto? Andás a ver dónde anduvo. Porque
claro.
Hay gente que viene como Rolón, que venía arrastrando las boleadoras.
Sí.
Y por ahí se cargaban de las bacterias que son propias del hielo, de la vereda,
claro.
¿Cierto? Venía con las boleadoras contaminadas.
Sí.
Se lo pegan en la cabeza, si hace una herida, se le meten como panzo por su casa todos los gérmenes patógenos que usted pueda pensar.
¿Puede dar teta?
Sí, también. Yo me acuerdo que sí, también.
Sí.
Y bueno, a uno le pegó un bolazo en la cabeza, era una bola que no la habían desinfectado.
Sí.
Mirá que nos llevaron al Instituto Pasteur cuando llegamos. Primero no nos querían atender porque decían que ahí atienden solamente los que son mordidos por
los perros.
Y si esto más bien dice que una mordida de perro parece un bolazo en la cabeza.
Claro.
Pero no, nosotros le mentimos, no, fue un perro. Y el tipo se dio cuenta. Pero dice, lo voy a atender de lástima. Dice, bueno, ya está, se le metieron adentro ya todos los gérmenes patógenos, lo debe tener por el cogote.
Claro.
Se meten...
Hay que tener un torniquete en el cuello.
Sí, si no, el gérmenes patógeno donde se te metió no lo atajas más.
No. Son disparadores.
Ah, disparan para adentro.
Para adentro.
Se meten por la herida, si lo agarré, no, ya cuando quería acordar.
En cuanto ve una herida, se hacen como gato
que salen para adentro, porque saben que si se quedan ahí...
Claro.
Mire, gérmenes patógenos un poco estúpido, creo que se quedan en los bordes de la herida, mirando, comparreando, ahí,
están provocando
y lo agarrás. Pero el germen patógeno vivo, que zorro.
Se mete.
Mete adentro cuando lo querés agarrar, ya está por el paquete básculo nervioso.
Sí. ¿Y cómo lo corres una vez que lo tenés adentro? No lo podés correr más.
No, claro. Que lo y ahí sí, bueno, le tenés una inyección, me ayudó, ya eso es otra cosa.
No,
¿cierto? Lo dijo el del Instituto Pasteur y me cerró la puerta en la cara.
Bueno, pero por suerte los atendieron.
No sé, porque yo me fui, yo salí corriendo, pero...
Sí,
¿qué lo dejó la persona de Lola ahí?
Lo dejé y
esperé que se desmayara y me fui.
Sí. Eso es lo que tenía Rolón, él lastimaba a uno del público, le daba lástima y lo acompañaba, en lugar de seguir con el espectáculo.
No, pero él lo acompaña porque después lo quiere psicoanalizar.
Ah, bueno, qué idea. Lo hacía a propósito.
¿Sabes que anda por la noche buscando loco?
Sí.
Donde ve uno que le parece que está loco, le da una tarjeta. Lo sigue. Ve uno, por ejemplo, que toca un timbre y se pone en guardia. Qué sé yo, que anda con una tricota, sí, y sobre todo amarillo, alguna cosa así.
Un volante.
Él lo sigue. Y cae por ahí cuando hace alguna cosa, pero luego saca la tarjeta y dice, perdón, dice, disculpame, ¿no? Te estuve mirando. Toma, te voy a dar las tarjetas. Soy el doctor Rolón, en cualquier momento, si te parece.
Sí. Con razón, el otro día yo le conté que acá en el barrio anda un loco que tiene problemas con el sol. Pero de verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Es un hombre grandote que cuando sale el sol, los días soleados, el tipo tira trompadas hacia arriba.
Ah, y... No veo por qué. ¿Cuál es el día? No está loco el señor. Usted lo está haciendo con mucha liviandad por ahí. Por ahí, qué sé yo, se está entrenando.
Está haciendo sombra.
Claro, el hombre está loco.
A mí me dijo Rolón que el tipo está loco.
Ah,
y bueno, el Rolón está de noche. Y entonces no lo veo nunca como paciente.
No, pero el loco no ve. De noche hay más loco, me dijo Rolón.
Hay más loco. Él ve loco en todos lados.
Sí.
Él diagnostica livianamente.
Sí, a mí también me dijo. Dígame. Me dijo, usted tiene mucha ansiedad, me dijo. Le digo, ¿por qué?
Claro, evidentemente, si es un profesional, sabe ver en usted algún problema que tiene.
¿Qué?
Sí, no tiene.
No.
Fíjate con cuánta ansiedad precisamente pregunta repetidas veces.
No, pero.
Eso no es ansiedad.
Bueno, me enojé, entonces me enojé con él. ¿Cómo le digo, eh? ¿Cómo? Le digo.
Sí, ¿por qué no intentó hablar con él? Es muy amable, Rolón.
Sí, él muy amable, pero ellos son los peores.
Sí, no, sí, se hace el manso.
Sí, se hace el manso y después cuando vas a la casa, te agarra y te pone, tiene una mancha loco, me dice.
Sí, te espera detrás de la puerta.
Sí, escondido atrás de la puerta, que era de un cuñado de él, que era coletivero, que era el palo para
la cubierta.
Para pegar la cubierta de los ómnibus. Sí, lo tiene ahí cuando viene un loco que dice dos, tres filadas, ya se da cuenta, dice, para un momento, yo te voy a dar, que me venís a contar los sueños a mí, que me reseca para todo el viaje, le dice, qué sé yo.
Terrible.
Yo pensé que lo hacía al final, cuando decía, ¿cómo no vas a tener plata?
También.
¿Cuándo le
quieres? No, él tiene dos guardaespaldas para cobrar.
Ah, ¿sí?
Sí, para pagarle ahí a los dos guardaespaldas, a Melón y Melambe. Que son dos tipos grandotes que tengo que informarle lamentablemente que aumentó la sesión desde la última, de la penúltima.
Sí.
Cobran retroactivo, bueno, pero no importa,
les cobro por anticipación.
Bueno, espero que todo esto haya servido para que la gente se incline hacia la danza sin temor, sin temor a
lastimarse,
a lesionarse, pueda adquirir un gasto sin temor a la combinación, a la combinación también.
Sí, la combinación puede estar contaminada también.
Ya se sigue usando la palabra combinación. En España dicen combinación en tanto que en agua.
En agua.
¿Dónde están los de Barcelona? Barcelona, que hablan otra cosa, lo dirán en catalán.
Dice que no.
No. Una en agua es una en agua.
Que no se usa más.
No la palabra. Acá sí, yo creo que es un amaneramiento, o sea, una combinación. ¿Qué es una combinación? No significa nada.
No. Uno imagina otra cosa.
Claro, combinación, digamos, el código para abrir una caja fuera.
Claro,
es una combinación.
No, pero debe ser que se supone que esa prenda combinaba con la otra ropa interior.
Con la ropa interior, no con la exterior.
No con la exterior.
Es decir, era una combinación que solamente se advertía cuando usted pasaba a mayores.
Claro, cuando le iba bien.
Claro, eso, una combinación destinada a ser apreciada por los íntimos.
Una vez que usted veía la combinación, se le terminaba la ansiedad.
Abría la casa fuerte. Pausa.